Es muy maravilloso ver tanta gente hoy en la noche, viejos y nuevos amigos. Como bien saben todos, estamos grabando este evento. Si quieres participar en las preguntas y respuestas y no quieres que tu imagen sea grabada, por favor apaga tu video. Pero también eres libre de simplemente preguntar tus preguntas durante el periodo de preguntas y respuestas. Estás con el micrófono apagado. Si tú tienes alguna pregunta al momento de las preguntas y respuestas, por favor, presiona y levanta la mano primero. O levanta la mano en el video. Hoy es una noche muy especial. Tengo el honor de tener como invitada a una de nuestras favoritas maestras, Sharon Salzberg. Y también experimentamos nuestra primera evento trilingüe. Estamos ofreciendo traducciones simultáneas de español y portugués. Es una logística complicada de por tres bodhisattvas. Ise, Kimar y su pareja Diane. Hablando de Mar, quiero invitarla porque además de que es una bodhisattva y una amiga mía, es una maravillosa yoguina y codirectora del Instituto de Nalanda del programa de psicoterapia en portugués y en español. Entonces, le voy a pasar el micrófono a Mar, les dará una breve introducción y breve información para nuestros amigos de habla española. Y luego Joe continuará. Gracias, Mar. Y es mi placer y honor bienvenir a Sharon y a todos ustedes a nuestra reunión. Es maravilloso ver muchos de nuestros viejos amigos. Y claro, también siempre es maravilloso y divertido y para nosotros juntarnos con Sharon para que nos dé un poco de luz en este mundo tan loco. Claro, Sharon no necesita introducción, pero quiero decir algunas palabras. Ella fue una de esas pioneros en los 70s que viajó a la India y se involucró profundamente en la tradición Theravada, estudiando un número de diferentes tradiciones auténticas, ¿no? Con maestros muy especiales, porque siempre nos está diciendo un sentimiento viviente acerca de ellos, entonces escucharemos de ellos. También ha sido una gran fuerza en darle forma al budismo occidental o el budismo norteamericano, especialmente traer la voz en el amor compasivo, amor bondadoso y compasión, y ayudarnos a aprender ya cómo esto es una parte integral del mindfulness. Claro, es autora de varios libros, lleva tres que se están cocinando ahorita en este momento, y muchos de ustedes saben que las verdaderas series, verdadera felicidad, el verdadero cambio, el verdadero amor, porque a ella le gusta mantenerlo real. Y claro, su clásico amor bondad, libro del amor bondadoso. Estamos muy emocionados de que estés, Sharon. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Es un concepto maravilloso para una tarde. Vamos a tener una reunión comunitaria alrededor de bondad. Qué cosa tan maravillosa. Porque yo estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Y pensé que tal vez podemos empezar con algo que a mí me gusta mucho hacer. Para aquellos que deseen, solo escribir en el chat en dónde están, de dónde se están conectando. Y una palabra o dos que describa cómo se sienten en este momento, su estado de ánimo. Eso sería realmente interesante saber. Entonces nos tomaremos unos minutos para que pongan de dónde son y cómo se sienten en el chat. Hay de gente de Nueva York, también hay mucha gente de Liverpool, de Nueva Jersey, de Brasil, de Liverpool, de Buenos Aires. Conocemos ese lugar. De hecho, ahorita estoy en Nueva York. Muy feliz. Gracias, muchas gracias. Es un sentimiento extraordinario, ¿no? Tomar en cuenta eso, ¿no? Hacer notar eso, donde tantos lugares y la energía de tantos lugares se juntan en este momento, se reúnen. Yo estoy en Nueva York actualmente, en mi departamento. Cuando me fui la última vez, que fue en diciembre, un poquito antes de Navidad, estaban haciendo construcciones en el departamento junto a mí, así que te podrás imaginar. Es muy ruidoso y luego regresé el otro día. Pago renta por un año y medio de no estar aquí, porque estaba en Bari, en donde tiene su centro de meditación. Y estaba totalmente silencioso los días y dijiste, oh, la construcción ya se acabó. Y para mi bien o para mi mal empezó hoy otra vez el ruido de la construcción. Veamos cómo va. Y pensé que podríamos, no he revisado de dónde estamos en nuestro estado de ánimo, que nos sentemos un poquito, meditemos un poquito, unos minutos para que aterricemos en una especie de llegar, de juntar nuestra energía, ser capaces de juntar nuestra energía y tranquilizarla. La mágica, como ustedes todos saben, de ese proceso en particular, es que no dura mucho este centrarse y tenemos que volverlo a hacer. Y para ser capaces de entender y apreciar eso sin culparnos a nosotros mismos, como si fallamos en algo, o si somos el peor meditador del mundo, solamente darnos cuenta que este es el proceso. Este es como entrenar pesas, ¿no? Entrenar fuerza. Cada vez que nos caemos y nos tenemos que volver a parar, hay algo en nosotros que se siente un poco de confianza, de sí, puedo hacer eso, puedo volver a empezar. Así que vamos a sentarnos juntos y realmente puedes cerrar tus ojos o no. Pon tu atención en algo como podría ser el sentimiento de la respiración o cualquier objeto de atención que estés usando para aterrizar. Necesitamos descansar la atención en ese objeto. Y cuando encuentres que estás pensando en el pasado, pensando en el futuro, o cómo mantenerla, está bien. A ver si puedes soltar gentilmente y regresar la atención otra vez. Podría ser la sensación de la respiración. Cuando te sientas listo, puedes abrir tus ojos y terminamos la meditación. Gracias por eso. Gracias, Sharon. Me recuerdo que tuvimos un maravilloso retiro en nuestro programa de psicoterapia contemplativa, que es uno de nuestros programas que integra la ciencia contemplativa y práctica contemplativa con la neuropsicología y la neuro. Y una de las cosas maravillosas que con la que nos trajiste ese fin de semana es hablar de tu linaje muy distinto, muy, muy peculiar, de en aprender mindfulness y amor bondadoso, y la forma en cómo tú aprendiste que mindfulness no es acerca nada más de mindfulness, sino que también hay un tipo de la bondad y una balanceada y relacional atención. Entonces quería, me preguntaba si podías compartir algo de eso con todos, porque es muy emocionante escucharlo y tal vez explica mucho acerca de tu estilo. Sí, gracias. Yo creo que todos estamos en un tiempo muy complicado porque la palabra mindfulness sí significa muchas diferentes cosas en diferentes tradiciones, en diferentes linajes, y ahora es tan popular como un término. Como a mí me dijeron con mis maestros iniciales, eran de Burma o habían estudiado en Burma, estábamos en la India, así es donde ellos habían estudiado, en Burma. La forma en que el mindfulness era usado como un término no era nada más de notar algo o estar consciente de algo, como sé que estoy aquí, sé que hay un sonido, sé que tengo una tristeza emocional, pero estaba notando en cierta forma. Entonces, la forma en cómo fue descrita, era de qué es lo que estábamos y qué estaba pasando en el momento presente sin apegarse a lo que estábamos notando, condenarlo o evadirlo, sin ninguna aversión, avaricia o ilusión. Hay un tipo de balance en eso, inevitablemente, porque si tú sabes que estás escuchando un sonido o sintiendo una emoción o que realmente lo odias, eso no es mindfulness. Eso es estar atento en qué estado hay o qué objeto es, pero estás muy reactivo. Y la razón por la que esto es muy importante es porque estamos tratando de establecer una relación con lo que vemos y con lo que escuchamos o con lo que sentimos para que una reflexión pueda emerger una sabiduría que entendemos. Si la sabiduría viene, sale y te avergüenzas de ella, que la estás empujando, que la te quieres deshacer de ella, mientras empiezas a notarlo otra vez, no hay mucho aprendizaje ahí, algo así. Y si estás sobrecogido para encontrar un estado, no va a haber suficiente espacio para que haya mucho aprendizaje. Entonces, como el punto final del mindfulness es la sabiduría, la acción es todo está pasando. Eso no es tan fácil de hacer, especialmente si estás hablando de las formas como podemos tener aversión hacia nuestra experiencia, o tememos de ella, o no nos gusta, o nos avergonzamos, nos sentimos culpables, o tratamos de esconderla o negarla. Estos son aspectos de aversión. Entonces, implícitamente en la palabra mindfulness está una especie de apertura, de bondad, compasión por nosotros mismos, en vez de en vez de friquear, no soy una persona muy enojona y siempre lo seré, reconocemos el dolor de estar perdidos. Entonces la bondad, la compasión, el amor bondadoso están implícitos en, porque de otra forma vamos a condenar todo el día. Siempre estamos juzgando, pero no suena como mindfulness. Mindfulness pareciera como un término buena onda, como de moda. Una cosa que me ha asombrado en tiempos recientes es que la gente está tratando de hacer algo con el mindfulness, de que suena un poquito clínico, suena un poquito frío, entonces sugiriendo mindfulness cálido o kindfulness, ¿no? Algo con la bondad, ¿no? O conciencia amorosa, pero es la misma cosa, porque no podría ser mindfulness si solo nos estamos juzgando a nosotros mismos. Lo que la mayor parte de la gente está condicionada a hacer. Entonces, tal vez es una especie de mindfulness es acerca de ser tu propio terapeuta. Bueno, la gente, las personas, y tú tienes que contestar porque yo no soy una clínica, ¿no? Me describen la terapia como una especie de meditar en voz alta. Está la voz, está el pilar. Está el ser en el cuarto o en la pantalla, donde sea, que se refleja de regreso hacia ti. No eres tan malo como tú piensas que eres. ¿Tú qué piensas? Se me ocurre, porque entrenarte a ser tu propio padre es maravilloso, la forma en cómo tú, y tú piensas que eso fue linaje de enseñanza o estaba implícito en todas las otras tradiciones o a tus maestros en especial. No puedo imaginar que nada más sea exclusivo. O sea, era explícito. Cuando yo empecé a estudiar con maestros tibetanos, mindfulness era descrito como regresar tu atención al objeto, como lo acabamos de hacer. Y no tenía más que eso, no había juzgo, no hay juicio donde fuiste. Era un diferente uso de la palabra. Pero tengo confianza de que todo lo mismo apareció. Mencionaste la connotación moderna en la concepción occidental popular. ¿Algún pensamiento de por qué? ¿Por qué empezó a ser así tan popular y de moda? Ya sea que sea una cultura occidental o norteamericana, que lo hizo menos cálido tal vez, o sea, entender lo que es una práctica de mindfulness. No estoy segura, tal vez es la pura palabra mente, de mindfulness, mind, muchas lenguas asiáticas, la palabra para corazón y para mente son la misma palabra. Y aquí no es lo mismo. Y yo he atestiguado muchos occidentales, muchos estudiantes occidentales, diciéndole a un maestro tibetano, tengo que salirme de mi mente e ir a mi corazón. Lo que suena como tengo que salir de mi mente para ir a mi mente, de mi corazón para ir a mi corazón, porque es la misma palabra y ellos quedan como... ¿No parece un dilema eso? Pero tenemos una dualidad aquí, lo hemos partido. Yo pienso que su santidad siempre dice, cuando todos insisten, que es una sola cosa. Tienes un buen mente y un corazón cálido. Pero tú has estudiado mucho con los maestros tibetanos y muchos de esta comunidad tal vez pueda venir de ese linaje. ¿Cuál es tu... ¿Cómo todo resulta? ¿Cuáles son tus observaciones tibetanas de desde el punto de vista de alguien que a lo mejor está enterabada, ¿no? ¿Y qué funciona para ti y qué has visto que resuena más con tu tradición? Yo soy la menos persona estratégica. Es un plan estratégico ese rubro. He ido a Washington DC una vez al año y la gente me diría, ¿por qué vas a Washington DC una vez al mes? Y yo decía, no sé, alguien me invitó y me pareció una buena idea. Conozco maestros, no es que no estuviera satisfecha o que necesitara otro maestro, simplemente conocí a alguien y había un tipo de conexión como la forma antigua, la forma tradicional, y sabía que tenía experiencias haciendo mi práctica de mindfulness en la tradición Theravada, por la que la único tipo de descripción que podía encontrar. Esto fue hace mucho tiempo porque pues, ya estoy grande y no había internet. La única descripción que podía encontrar era un poema zen o las enseñanzas tibetanas en un grado que yo podía accesarlas. Y se sentía que estaba totalmente correcto, que había un vocabulario, que había una forma de hecho, expresarlo. Yo pienso que me siento agradecida de que mis primeros maestros eran de Burma. En algunas de las formas que las cosas son descritas, y todas son traducciones. Desde el tibetano, tibetana, me hubiera metido en mucho problema, como yo ya me odiaba demasiado, no necesitaba perseguir eso. Si soy famosa por algo en la historia del budismo es por la conferencia de Magna Life que estuve en 1989, 1990, en Dharamsala con el Dalai Lama y la conferencia pequeña, pude preguntarle algo y le dije, Santidad, todo odio. Y dice, ¿qué es eso? Contestó. Y todo el mundo estaba como confundido y dijo, y no es por deificar la cultura asiática. Pero hay un debajo de tu personalidad, debajo de tu historia personal, ¿qué es lo que puedes encontrar? Y él siguió diciendo, la gente son así, son muy violentos, es una especie de desorden nervioso, pero la mejor parte de todo ese intercambio era que tomamos un break de té, un descanso para el té. Y los traductores de los Santidad se juntaron, y algunos de ellos eran occidentales, y empezaron a explicarle a él, cuando nosotros escuchamos, dejar nuestro acondicionamiento, así es como lo escuchamos. Cuando escuchamos cosas acerca de esfuerzo, así es como lo escuchamos. Entonces fue un gran intercambio. No fue la primer encuentro que el Dalai Lama había tenido con esto, pero fue muy significativo porque me di cuenta, puedes fácilmente no sentir que tienes, ¿no? Todo lo que necesitas con confianza y con autorrespeto para afrontar retos. Es tan vasto el camino. Importante que no solo te pienses a ti mismo, pero si solo piensas por los demás, también estás en problemas. Entonces me siento que tengo ciertos fundamentos para seguir adelante. Para mí esto es uno de los, es en, es una parte de que maravillosa de que las tradiciones se junten, ¿no? Porque la tradición tibetana, siendo católico, no sonaba tan lejano de mi casa, pero ciertamente en términos de cómo eso fue entendido, eso realmente funciona para las personas que son laicos, que necesitan mucho esfuerzo para vivir en una vida tan difícil, incluso para monjes o monjas que a lo mejor tengan un poquito más de fundamento solo por la comunidad y por los acuerdos éticos. Pero parece que es muy dura de vivir una vida laica y tal vez en una forma me recordó de ser católico, de ama a todos y claro, tal vez debes de crucificarte en el camino. Y discúlpenme si estoy levantando algún conflicto en esto, pero estoy solo compartiendo. Cuando empecé el entrenamiento mindfulness y con la muy, muy práctica y aterrizada práctica y autocurativa aproximamiento en la pareció que eso tendría que haber sido puesto como un fundamento, como un cimiento. Es interesante que cruzamos caminos. Esa aproximación tiene sus limitaciones, sí, claro. Para mí, yo diría, alguien está diciendo en el chat que digas tres aves Marías. Yo había sido muy judía antes y luego muy budista. Yo creo que la realidad, hablando de real, es que es realista para muchas personas. Yo estuve en India, estuve expuesta a diferentes perspectivas, algunas de las cuales era salvar a miles de seres sintientes. Yo no podía recitar eso todo el día, no significaba nada para mí porque yo tenía tanto dolor personal y yo necesitaba cierto nivel de crecimiento que para poder poner atención a otras en una forma genuina, en una forma significativa. Y yo creo que es natural para muchas personas, tal vez no para todas, pero para muchas personas. Hablando de las bienes y raíces de Nueva York. Sigo pensando en esta historia. Hay una forma de cuidarte a ti mismo y tener compasión por ti, que puede ser también la base para un sistema de ética. No es nada más de compasión para otros, de que nos comportamos en cierta manera. Una de mis frases favoritas es que es una dimensión de tortura a las bienes y raíces en Nueva York. Yo no quiero ir en mucho detalle porque es tedioso, pero muchos de los edificios en los cuales yo, por ejemplo, que yo siempre he estado rentando en Nueva York cuando empecé a pasar más tiempo aquí, son cooperativas. Entonces, cuando compras un departamento, de hecho no eres dueño del departamento, sino que un porcentaje del total y las decisiones son hechas por un comité de directores que los eligen la gente que vive en esos edificios. Es como si tú tienes un departamento y podrías rentar el más, tal vez sí, tal vez no. Y usualmente hay muchas condiciones, lo puedes rentar por un año, pero a lo mejor lo tienes que dejar solo por un año, no es fácil. Dijo esta historia una vez de cómo les habían ofrecido un departamento en el perfecto vecindario para ellos, mucho más grande, un departamento más lindo que ellos podrían haberse imaginado que podían tener. Una renta maravillosa. Y luego empezaron a tener el sentimiento de que tal vez no era algo legal, porque eso pasa mucho. La persona necesita momento y sienten, y entonces hacen algún tipo de arreglo, porque el dueño empezó a decir cosas como, si algo se rompe, no vayas a la oficina que está en el edificio, la oficina de administración. Solo ve a esta persona a la que normalmente pagan. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes decir aquello otro. Si alguien te pregunta, di que eres mi prima. Entonces, finalmente, la persona que les ofreció el departamento de sus sueños, dijo, este es ilegal, ¿no? Y no era. Pero esto es legal y claro, no era. Y entonces, ¿cómo me voy a sentir cada día sabiendo que tengo un secreto? Entrar a ese edificio y saber que tengo un secreto. No tratar de encontrarme con alguien, excepto con el que le pagaron. No puedo vivir así, un departamento de sueño, pero no puedo cada día tener esa presión en mí, sentirme temeroso o extraño. Entonces lo rechazaron. Entonces me dijeron que estaban diciendo a otro amigo, y el amigo dijo, ¿estás loco? Todos en Nueva York viven así, porque esto no es como una ley de Dios. Este es un grupo de personas que se eligieron en un comité haciendo decisiones muy arbitrarias usualmente. Y dices, no hay ningún daño pero hay un daño a uno mismo. Y el entero mundo ético en esa perspectiva, desde esa perspectiva, es que sé bueno contigo, quieres vivir así, no quieres tener ese tipo de miedo o todas esas cosas. Y esa es una perfecta base para hacer una decisión. Esa es una de las. Es una cosa preciosa y útil de la tradición budista, que es similar de que la ética tiene mala fama en el oeste, en el occidente, porque es como hacer lo que se supone que debes de hacer. O es todo acerca de ser lindo hacia otras personas o lo que sea, y piensan que es más. Esta noción más clásica es más cercana a la noción aristoteliana de vivir bien con otros, pero la idea de aprender a ser feliz como una cosa ética es, ahora ya tenemos la psicología positiva, entonces ahora ya se empieza a alinear un poco más, pero creo que es una real bendición. ¿En qué extensión? ¿Cómo es que? Esta es una de las cosas por las que la tradición de mindfulness, el mindfulness occidental, estilo occidental, se deja por fuera convenientemente la parte ética, o dejando la ética para que uno, o dejar la ética para y encontrar la felicidad. Pero me pregunto si fue la parte ética de tu entrenamiento integrada. Como una persona laica, ¿cuáles eran los tipos de cosas que te sugirieron que practica en tu entrenamiento? Mi sentido es que también ha habido tradiciones en nuestra historia en donde hay tanta fe en la bondad de la gente, que todo lo que necesitamos hacer es aclarar las nubes de las malinterpretaciones y naturalmente vamos a ser buenos y bondadosos y ayudar, porque todo lo demás es tan doloroso, pero no estamos entonados en ese dolor, que vamos y nos comportamos de la forma en la que. Esos no fueron mis maestros. Fueron más como, esta es la base, este es el fundamento. Incluso antes de que la ética fuera generosidad, ellos decían, cuando el Buda hablaba a la gente laica, empezaría con generosidad, porque todos tenemos algo que dar. Y eso podría ser agradecerle a alguien, sonriéndole a alguien, incluso aunque sean aburridos. Todos tenemos algo que dar. Y si das algo materialmente, aunque no sea grande, no importa, esa es la contribución de tu corazón lo que importa. Parte de eso también era una enseñanza que no se conocía mucho, que no se describe mucho comúnmente, es dentro de la categoría de agradar a la mente, porque la idea era que tarde o temprano una vida de introspección nos va a llevar a terminar el sufrimiento o a ver el sufrimiento directamente. Y la idea que encontré muy interesante desde el principio es que el sufrimiento no es redención, no es el punto del sufrimiento. Cómo nos relacionamos con el sufrimiento es el punto. Y todos sabemos que hay gente que pasa momentos muy difíciles en la vida y que son amargos y aislados. Y están autopreocupados. Y otras personas que pasan incluso por peores momentos, incluso no parecen aislados, se sienten que son parte de una comunidad, viven como siendo parte de una comunidad, les importan los demás. Yo he conocido gente tibetana, por ejemplo, que estuvieron en prisión y que atravesaron por experiencias horribles. Te podrían decir, ¿cómo estuvo tu viaje? Y realmente les importaba saber, ¿tuviste suficiente té? Yo decía, si yo hubiera pasado por algo así, a lo mejor no me importaría el té de los demás, ¿no? Es cómo nos relacionamos con el sufrimiento y cómo nos relacionamos con el gozo, ese es el punto. Hay una serie de enseñanzas de los blogs que pueden construir, dónde podemos poner esos blogs para construir, para relacionarnos con el sufrimiento, incluyendo nuestro propio sufrimiento con compasión. Y eso empieza con la generosidad, porque la generosidad nos levanta el ánimo y la ética, porque entonces ya tenemos menos miedo. ¿Qué tal que se dan cuenta de que no pagué la renta o de lo que dije? Y el amor bondadoso es parte de eso como una práctica. Lo ponemos todo en su lugar. Así que para que cuando estemos viendo directamente a situaciones muy dolorosas, sea de una forma que nos pueda ¿podrías hablar un poquito acerca de tu viaje, hacia el amor bondadoso? ¿Cómo viviendo en este mundo, cómo es para ti hacer algo en algún punto? Mi primer maestro fue ese Wenka y empecé a practicar en el 7 de enero de 1971. Su estilo de enseñanza y todavía en su linaje es retiros intensivos de 10 días. Es una atmósfera muy cerrada. Hicimos 3 días de mindfulness de la respiración solo en las fosas nasales y 7 días de lo que llamamos un escaneo corporal, que movías tu atención a través de tu cuerpo sintiendo diferentes sensaciones. Y luego en el último día, en la última mañana, él dirigió una meditación muy corta de amor bondadosa, que era incluso era una forma ceremoniosa de decir hasta luego, ¿no? Llenabas tu cuerpo con sensaciones de amor y las ofrecías a varios seres en tu vida. Y yo estaba sentada ahí en mi primer retiro y escuché eso y dije, ¡ay, qué es eso! Yo quiero aprender más de eso. Y de hecho no sucedió. Estudié al grado, no tenía un maestro que... pero yo seguí buscándolo por mi cuenta propia y luego en 1985 fui a Burma por 3 meses a estudiar con Monje Pandit Y él me enseñó amor bondadoso. Así que estuve 3 meses en un retiro intensivo de amor bondadoso. Y luego ese volvió mi propia práctica por 4 años. Es lo único que hice. Es lo que hice. Y tiene unas cualidades que se hermanan con compasión, con empatía, con felicidad. Yo estuve haciendo esas 4 por años. Obviamente había muchas razones psicológicas por las que esto me atrajo tanto, ¿no? Pero yo diría que el Buda enseñó como amor bondadoso, como antídoto para el miedo. Y si yo tuviera un obstáculo, pero sería miedo. El miedo era muy fuerte, instintivamente. Esto es muy importante. La gente me dice, ¿por qué tengo que hacer amor bondadoso por este horrible política, figura política o por esta persona que pienso que no debería ni de existir? Y yo dije, no tiene ningún sentido si piensas como amor bondadoso, como una, como que te guste a alguien o que veas que alguien tiene amor bondadoso como el antídoto al miedo. Entonces tiene mucho sentido. Tal vez quiero explorar eso, solo ver qué es eso, a dónde me puede llevar. Así que regresé de Burma y empecé a enseñar amor bondadoso. Ya lo había estado enseñando por años. No todo mundo realmente lo aprobó en el mundo. Me di cuenta después, la gente se apegaba al sentimiento bueno y se le olvidaba cosas así. Luego me di cuenta después que es como una práctica de niña, es lo que estás queriendo decir. Había sido tan importante para mí que me mantuve enseñándola. Porque yo realmente no había estado haciendo práctica de años antes de que estuviera haciendo la práctica intensiva de amor bondadosa, pero no pensé que se tuviera que tener un prerrequisito o algo. De repente me di cuenta de que había mucha gente que empezaba con el amor bondadoso. Ahora es la primera práctica con la que empiezan. Eso se me hace interesante también. Pero porque funciona, en lo que estábamos hablando antes, todo ese autojuicio, esa autocrítica puede ser sanada, puede ser calmada, puede haber mucha sanación, mucho sentido de conexión con los otros, no sentirte solo, aislado. Todas las cosas que tendemos a agregar a una emoción dolorosa, la vergüenza o el sentido de aislamiento, no tienen que estar tan fuertes si el amor bondadoso se cultivara. Yo empecé a sentir este crecimiento de apreciación por esa práctica en particular. Yo no creo que la tengas que hacer como una práctica. Hay muchas formas en las que puedes llegar a ese estado de mejor balance, de bondad, de cuidado. Pero esta es una realmente buena forma. Así que solo estoy fascinada de que es más aceptada, hay más investigación que está surgiendo, está figurando más en las conversaciones. No sé cómo quieres hacer ahora. Podemos pedirle a la audiencia que pregunten o podemos hacer alguna práctica de amor bondadoso y abrir las preguntas después o qué es lo que prefieres, lo que sea, lo que cualquiera. Yo también estoy bien con cualquier forma. ¿Por qué no hacemos unas preguntas y luego hacemos yo hago lo amor bondadoso por todos menos por mi rentero? Aquí tengo algunas propuestas de hacer práctica de amor bondadoso. Entonces hagamos un poco de práctico, pero alguien tiene una pregunta. ¿Por qué no tomamos un poco de preguntas y luego hacemos una práctica y volvemos a las preguntas? Sí. Qué lindo verte y estar con ustedes. Sharon, Eres me enciendes la vida en muchas formas y puedo relacionarme totalmente con la construcción y con la situación de la cooperativa aquí en Nueva York. Mi pregunta es acerca de, yo practico y guío amor bondadoso, meditaciones de amor bondadoso seguido y he encontrado últimamente que estoy batallando con la etiqueta de positivo o negativo para describir las relaciones o la gente que tenemos en nuestras vidas, que cultivamos amor bondadoso, hacia las que cultivamos amor bondadoso. Quería ver si podías hablar un poquito de esa idea de etiquetar, o tal vez estoy pensando una forma más articulada de pensarlo, pero yo tengo conflicto con la idea de guiar a las personas para que etiqueten o que pensemos en personas, en nuestra vida, en esos marcos. Sí, puedo entender eso. No sé si puedo yo misma tender a usar positivo y negativo mucho, o si lo haría, sería sin intención. Pero realmente manteniéndolo simple, ofrecer amor bondadoso a alguien que nos ha ayudado, a alguien, el texto dice, de hecho, cuando piensas en alguien y piensas en ellos y sonríes, puede ser un adulto, un niño, puede ser una mascota. Yo pasé mucho en la pandemia ofreciendo amor bondadoso a un perrito que mis amigos adoptaron y que ha sido un benefactor para esa familia. Y luego en Burma era muy interesante porque la palabra, no sé ni qué es, pero en vez de decir persona difícil, decían enemigo, que es muy dramático. Pero usualmente digo, una persona con la que tienes alguna que volver a eso de que es un antídoto al miedo. Alguien que hay un conflicto, que algo está raro, que algo está sucediendo, es cierto, ¿no? En vidas, situaciones de vida. Hay muchos análisis más profundos a los que te estás refiriendo, tal vez creo, que no siempre es negativo tener a alguien que nos está dando problemas, ¿no? O que nada más nos hace reflexionar cosas acerca de nosotros mismos. No es en esa profundidad. Solo ve qué pasa cuando los incluyes en vez de excluirlos. Creo que tenemos una pregunta de Michael. Estoy muy intrigado con esa conexión con. Intrigado con esa conexión de amor bondadoso como antídoto para el miedo, de que estoy consciente, lo había escuchado en otro contexto, pero culturalmente cuando pensamos con antídotos de miedo, ya sea en nuestra metodología, en nuestras historias, es valentía, como el antídoto sería como el valor, valentía. Eso podría ser muy término corto para reaccionar rápidamente al miedo, pero hay algo mucho más profundo, o es el coraje que es parte del amor bondadoso, o el amor bondadoso es algo que trasciende esa necesidad de valentía. No, yo creo que tu punto está bien puesto en el sentido de que nosotros podríamos examinar dónde están nuestras fuerzas, dónde están nuestras fortalezas, ¿no? Todos tenemos el condicionamiento que la venganza es la fuerza, ¿no? Sabemos infinitamente listas infinitas de otras personas con las terribles cualidades, ¿no? Un amigo mío, después de un periodo grande de obsesión, mi amigo decía acerca de sí mismo, después de un periodo largo de obsesión sobre otra persona, sobre los terribles hechos de otra persona, lo dejé vivir sin pagar la renta demasiado tiempo, ¿no? Pensemos que eso es fuerte, pero es realmente, eso es ser fuerte. El regalo del amor bondadoso es la observación directa. Bloquear los sentimientos. Pensé que eso era ser fuerte, ¿no? Lo que sea que nos hayan enseñado. Pero cuando realmente lo vemos, encontramos que el amor bondadoso no es como algo permisivo. Mantente haciéndolo. No es así. Es realmente entender que el condicionamiento, que todos realmente quieren ser felices en una forma profunda, en una forma de pertenecer, de encontrar una casa en esta casa, y vea las opciones que la gente, las decisiones toma, ¿no? La soledad. Otra cosa del amor bondadoso y compasión, que también es difícil en términos de lenguajes, es que no significa decir siempre sí o estar en el mismo cuarto juntos. Tal vez eso no es seguro, tal vez eso no es inteligente, eso no significa que les vas a dar el dinero. No es demandar un cierto tipo de acción, es un espacio de libertad. Y en circunstancias, en contextos de sabiduría, muchas cosas figuran en las opciones cuando, pero la gente siempre se saca de onda, ¿no? ¿Qué le tengo que prestar mi tarjeta de crédito otra vez? ¿O dejarlos que se muden otra vez a la casa? Y no, eso no significa. Tenemos una pregunta del azar. Sharon, ¿puedes hablar en el aproximamiento del Theravada al amor bondadoso y el aproximamiento tibetano a la compasión? Preferiría que yo hablara del aproximamiento tibetano de la compasión. Dentro del sistema Theravada hay cuatro cualidades de las que hablamos ya juntos. El amor bondadoso es la fundación, es el fundamento. Yo tiendo a traducirlo como conexión, porque puede ser inclusión, puede ser notar a alguien, puede ser escuchar a alguien. Una de las bases es reconocer el deseo universal de ser feliz. Eso es fundamentalmente lo que todos queremos. Compasión es a veces definida como el temblor del corazón en respuesta a ver sufrimiento. Es un movimiento del corazón, es un movimiento hacia ver si podemos ser de alguna ayuda. Y eso es diferente que el movimiento hacia nosotros mismos. Y no es un movimiento hacia insistir que vamos a arreglar todo. Es un movimiento hacia ver si podemos ser de alguna ayuda. En vez de estar basado en la idea de que todos quieren ser felices, es darse cuenta de que todos son vulnerables a cambio y a pérdida y al sufrimiento. Y mientras tal vez no suframos en el mismo grado de ninguna manera, esa vulnerabilidad está ahí. Ve cómo vivimos estos últimos 2 años. Y de hecho, se mueven por eso, por esa experiencia. Entonces, ¿tú qué dices, Joe? Tal vez después nos podemos sentar a meditar. En términos de compartir las cuatro básicas inmesurables o las emociones sin límites o las emociones positivas sociales, las llamamos en psicología, los fundamentos son exactamente lo mismo. La esencia es que esos estados mentales como sanos, positivos, motivacionales. Hay una gran diferencia en cómo esto se presenta, porque claramente la tradición Mahayana está al frente, es universal para todos los seres vivientes y vas a tomar responsabilidad por toda la felicidad de todos. Entonces vamos al grado último. Yo creo que una de las cosas, aparte del hecho de que hay mucho más una construcción más gradual, en el sentido de que hay inmediata una persona a la vez. Teóricamente es cierto en la tradición Mahayana, suena de esa forma, excepto que en las prácticas del Uyun, de compasión. Pero las cosas únicas en mi visión acerca de la tradición Theravada es el énfasis en empezar contigo mismo y crear ese fundamento que regresa a esa noción fundamental de autocuidado, como no como algo que ves por hecho, sino algo que por lo que tienes que trabajar antes de que tomes el siguiente paso. Yo creo que eso es extremadamente importante, aunque eso también está en la tradición Lujon, pero eso, cuando encuentras el budismo tibetano en la superficie de eso, eso puede ser totalmente, puede no estar, y es tan esencial. ¿Quieres hacer un poco de práctica y volvemos a las preguntas que están entrando en otro idioma? Cuando hacemos amor, práctica de amor bondadoso, hay muchas formas de hacerlo. La forma en cómo tiendo a enseñarla es, si volvemos a lo que hicimos antes, en vez de descansar nuestra atención en algo como la sensación de la respiración, la descansamos nuestra atención en la repetición silenciosa de ciertas frases. Y las frases son una forma diferente de poner atención. Digamos, si eres el tipo de persona que tiene el hábito de que al final del día te evalúas a ti mismo de qué tal me fue hoy, y si eres el tipo de persona que solo recuerda las cosas que hizo mal o los errores que hizo, cambiamos canales. Que yo sea feliz es como un regalo, como una ofrenda, como una bendición. Piensas en mucha gente que te puedes encontrar en la vida, con la que nos sentimos indiferentes, un rol en nuestras vidas, y los podemos llamar trabajadores esenciales estos días, la persona en el supermercado, pero tendemos a ver a través de ellos, en vez de verlos a ellos, y en vez de apreciarlos como otra persona que quiere ser feliz, así como nosotros. Se siente como un objeto para nosotros. Entonces, en ofrecer las frases, si estás escogiendo esa persona en el supermercado, la cajera del supermercado, tal vez no sepas nada de ellos ni su nombre, pero ofreciendo las frases estás poniendo atención en ellos completamente, deseándoles bien. Entonces, la esencia de eso es generosidad de espíritu, es dar, es ofrecer a través de estas frases. No es una práctica donde tratas de forzarte de tener un sentimiento placentero y bonito, para nada, sino que juntamos nuestra atención en una frase a la vez y hacemos la ofrenda a diferentes categorías, podrías decir, de relaciones, a nosotros mismos, a aquellos a los que sentimos que nos han ayudado, y así, terminando con todos los seres en todos lados, en toda la vida. En un periodo corto no puedes hacer realmente todo, así que la gente dice, no hiciste la persona difícil, lo que es cierto, no vamos a hacer la persona difícil. Pero en un periodo corto, si quieres hacer amor bondadoso, usualmente empiezas contigo mismo y terminas con todos los seres. Y tal vez tengas tiempo para uno más o dos. Y eso es muy situacional. Tal vez tu amigo que le están dando un premio, tal vez un amigo tuyo le están haciendo una cirugía hoy. Eso te va a ayudar a decidir qué es lo que va a pasar. Las frases necesitan no ser muy grandes generalmente, así que básicamente puedes usar las mismas frases, no importa quién sea el que las va a recibir. No quieres gastar todo tu tiempo pensando, ¿y qué tal tú? ¿Qué tal este? No necesitas un departamento aquí. Tiende a hacer cosas como empezar con nosotros mismos, que yo esté a salvo, o o que me sienta seguro, algunos prefieren que me sienta seguro, que sea feliz, que sea esté sano, que viva con calma. Eso significa que las cosas del día al día, la vida, la forma de vida, tal vez que no sean tanta lucha, que viva con facilidad, con calma. Algunos se confunden con el grammar, con la gramática. Alguna gente me pregunta, ¿a quién le estoy pidiendo? No estamos pidiendo nada a nadie, estamos dando como un regalo, es como darle una tarjeta de cumpleaños a alguien, o decirle a alguien, tengas un gran año, que estés a salvo, que yo esté a salvo. Entonces repetimos 3 o 4 frases una y otra vez. Y lo mismo, nuestra atención se puede desviar o nos vamos a dormir, te das cuenta, ves si puedes soltarlo y vuelve a empezar otra vez. Entonces nos vamos a sentar unos minutos, los voy a guiar a través de una de las muchas versiones. Siéntate cómodamente, cierra uno tus ojos. Puedes tener otras frases que tú usas, que está muy bien. Si no tienes, pues puedes tratar estas hoy. Y el primero que lo recibe es yo mismo. Juro que sea feliz, que esté sano, que viva con sencillez, facilidad. Y ves si algún benefactor viene a tu mente, alguien que te haya ayudado. Tal vez te ayudaron directamente, te levantaron cuando te caíste, o te ayudaron para tener tiempo hoy, estar aquí, o tal vez nunca los conociste, pero te inspiraron desde lejos. Si alguien viene a tu mente así, ten una imagen de ellos y el nombre, dite el nombre a ti mismo. Ten un sentimiento de su presencia y luego ofréceles las frases de amor bondadoso. Incluso si las palabras no parecen perfectas, están cargando la energía del corazón, entonces nos están ayudando. Que tú estés a salvo, que seas feliz, que estés sano, que vivas con calma. Imagina un amigo o amiga, la primera que venga a la mente, tráelos, ofréceles las frases de amor bondadoso. Ahora vamos a tener una reunión. A ver quién viene a tu mente, colegas, familia, amigos, mascotas. Y ofrece amor bondadoso al colectivo. Que estén seguros, que estén felices, que estén sanos, que vivan en calma. Y ahora todos los seres en todos lados, todas las criaturas, todos que existen, lejanos o cercanos, conocidos o por conocer, estén a salvo, estén felices, estén sanos, que vivan con calma, con tranquilidad. Cuando te sientas lista, listo, Puedes abrir tus ojos o levantar la vista y terminaremos la meditación. Gracias. Muchas gracias, Sharon. ¿Hay alguna otra pregunta? Una pregunta en el chat. Richard dijo que tenía una pregunta. Richard, te voy a pedir que quites el micrófono, que abras el micrófono. Estoy agradecido que hayas traído esa historia de la conferencia Mind and Life. Cuando leí esa anécdota primera vez, fue como una explosión en mi conciencia. Yo escribo acerca de historia y yo había estado viendo todo el progreso del entendimiento occidental en el desarrollo neurocientífico viniendo del Mind and Life. Ese momento en el tiempo fue como vi cómo se juntaba la mente occidental y oriental. Era como, y es por eso que estoy aquí hoy. Yo me estaba preguntando cómo te sentiste cuando el Dalai Lama respondió de esa forma. Fue un momento increíble. Muchos años antes, él había venido a visitar al centro de retiro donde yo estoy, la Insight Meditation Society, en 1979. No estamos lejos de Robert estaba enseñando en Amherst en ese tiempo y había invitado a su santidad, Dalai Lama. Entonces yo estaba muy joven y dije, pues vamos a invitarlo. Y de hecho sí vino. Hay muchas historias de esa visita, incluyendo el hecho de que teníamos un retiro que estaba sucediendo. Y el Dalai Lama vino al cuarto de meditación y dio una plática que puedes encontrar en Dharma Seed, donde hay muchas grabaciones de plática. Entonces tomó preguntas y este hombre joven que había solo meditado por 2 semanas levanta la mano y dice, he decidido que no puedo hacerlo, no puedo triunfar en la meditación, no lo tengo en mí, en crecer y cambiar. Y el Dalai Lama dijo, pues estás mal. Chistoso, porque mucha gente vino conmigo después y dijo, eso es muy mala pedagogía, nunca le debes decir a alguien que está mal, pero el hombre joven realmente le fue de ayuda. Es mucha una diferente punto de vista del asunto, ¿no? Del entendimiento de quiénes somos. Y fue maravilloso. El mayor momento, no paró ahí, de hecho, sino vino, los traductores vinieron por años y me dijeron, ¿realmente fuiste tú? Y eso me ayudó mucho. Y esta gente está muy profunda en la infraestructura y que viene a Occidente. Y dije, mucha gente, como historiador, deberías de estar percatado de que muchas veces las personas me dicen, en algún momento, o el nombre de alguien más y dice, no, de hecho fui yo fui la que pregunté. Yo creo que fue tremendo cuando los traductores se reunieron y dijeron, así es como lo escuchamos. Mucho de lo que es ofrecido en diferente espíritu de cómo realmente lo estamos absorbiendo. Tenemos 2 preguntas finales, si tienes tiempo, Sharon. Muy rápido, si tú quieres. La primera es una pregunta que vino en español, que Mark la tradujo en el chat, que es, ¿cómo transformas enojo y la falta de autoaceptación en amor bondadoso? Y eso es de María Elena. Esta práctica es una gran forma de hacerlo, pero tienes que hacerlo. Diría que el lugar donde ves el cambio es en tu vida, no en la práctica. Te sientas cada día 20 minutos y haces esta práctica. Tal vez parezca lo mismo la práctica, pero vas a ver el cambio en tu vida. De hecho, es un método que realmente funciona. Incluso mindfulness, nada más ver al enojo no como una cosa sólida, sino ve a sus componentes, ve la tristeza y el miedo. Eso va a ayudar mucho. También tenemos Frank Sánchez, la preguntó en español y Mar nos va a dar una traducción consecutiva. Frank.
Thank you. Sharon, yo hice un programa en un doctorado que hice en Argentina, yo soy colombiano, y hice una pequeño ajuste a esa meditación de la bondad amorosa para tratar de trabajar el perdón, no tanto por los méritos del otro, de la persona difícil, sino mi propia salud. Y agregué este asunto, que uno piense que uno también ha hecho daño a otros y que uno sienta amor y bondad y se perdone a uno por haber hecho daño a otros. Y que esto sea la antesala para que uno se sensibilice, se abra a también pensar que así como me han hecho daño y puedo sentir compasión por ellos. ¿Ese ajuste es legítimo o es muy, muy judío-cristiano? Gracias.
Soy de Colombia, pero vivo en Argentina. Para los que no lo oyeron en español, se los voy a traducir. Y durante ese tiempo cambié mi meditación. Yo estaba trabajando en perdón, pero le agregué de que yo he dañado a otros también y de que me quisiera perdonarme por eso. Así que me traté de abrir al hecho de que otros, esta pequeña cambio, esta pequeña adición es legítima o es muy judio-cristiana. Yo creo que es perfecto porque no. Yo creo que es perfecto porque aprender a perdonarnos a nosotros mismos, yo pienso, es la humanidad de aprender de qué se trata el perdón. Yo siempre hago eso cuando trato de entender una emoción. Si estoy tratando de entender el enojo, pienso, ¿qué significa estar enojada conmigo misma? ¿Cuál es la fortaleza? ¿Cuál es la debilidad? Si estoy tratando de entender el amor, ¿qué significa amarme a mí misma? Entonces siempre uso eso como mi laboratorio. Para entender la naturaleza. Y entendemos mucho del perdón trabajando mismo, porque no estás tratando de pretender lo que no pasó, no estás tratando de hacerte creer que no significó nada, sino estás diciendo, es tiempo de no tener obsesión en eso, ¿no?
Gracias al Narayan Instituto por darme la oportunidad de escucharlos de manera libre, de otra manera no hubiera podido hacerlo. Y gracias.
Gracias al Instituto Nalanda por esta oportunidad. Jerry, no sé si quieres decir algunas palabras de lo que sigue. Estamos en tiempo, entonces podemos dirigir a las personas a nuestro boletín. Sí, claro, quiero invitar a todos a Tenemos un evento de postura y meditación que viene en marzo. También tenemos el entrenamiento basado en compasión y resiliencia para los profesionales por favor, a la 1 de la tarde. Tenemos maravillosas meditaciones a la hora del lunch que ofrecen unas prácticas muy bonitas cada día. Así que, por favor, están invitados. Y los que están muy emocionados de estar aquí con Sharon, Sharon, muchísimas gracias por esta preciosa práctica. Estamos muy, muy agradecidos. Antes de decir adiós, para aquellos que pueden ser graduados de nuestro programa de psicoterapia contemplativa, deben de... Sabemos que estoy, si no han llenado el cuestionario que mandamos a todos los graduados, por favor, ayúdenos para desarrollar este nuevo programa. Y voy a tomar un punto de privilegio desde siempre. En la última palabra es muy importante para nosotros, es agradecer a Claudia y a Gabriela, los parlantes en inglés. Y confío en que hayan ayudado. Es importante, no sé. Y Joe y Sharon son espectaculares. Y agradecerles a todos por estar con nosotros. Ese es el punto realmente, ¿no? La comunidad de todos ustedes que se reunieron con nosotros. Eso es realmente lo que la noche se trataba. Así que gracias. Gracias, Tom y Mar y Gabriela. Y especialmente estamos muy agradecidos a ti, Sharon, por pasar este tiempo con nosotros. Es maravilloso verte y solo compartir el viaje. Es maravilloso estar con todos ustedes. Gracias. Si quieren quitar el micrófono y decir adiós, que es nuestra práctica, eso sería fantástico.
Adiós,
Adiós
goodbye,
a
thank you.
todos.
Gracias.
Ja,